Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 17 de agosto. Como siempre, nos pueden escuchar en Radio Duna. Estamos en el dial, en el 89.7 en la ciudad de Santiago, en el 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y en el 99.7 en Puerto Montt. Pero no es la única manera de escuchar Radio Duna. También nos pueden escuchar en el 665, el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o escucharnos en duna.cl. Ahí están todos nuestros programas en vivo, está nuestra música, también las noticias actualizadas durante todo el día, y están también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a estar hablando hoy día acerca de un tema que es realmente muy interesante, la publicación en una completísima edición de una de las obras clave de Charles Darwin. Es una de las obras más importantes, de tal vez uno de los pensadores más importantes de la historia. Se llama El origen del hombre y la selección en relación al sexo. Y bueno, en el Centro de Investigaciones Barros Arana se acaba de hacer reedición, esta publicación. Y vamos a estar con el director justamente de este centro para conversar acerca de esta obra de Charles Darwin, pero también acerca del trabajo que está haciendo en otras materias del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, que depende justamente de la Biblioteca Nacional. Así que una interesante conversación tendremos en algún rato más con el historiador Rafael Sagredo. Y bueno, a estos temas que conversar con ustedes, se viene la Convención Demócrata a partir de esta noche. Ya comenzó de alguna manera, pero la convención misma, los actos y los discursos comienzan a las 9 de esta noche, parten hoy y van a proseguir hasta el día jueves en una primerísima versión, inédita versión online, con todos los discursos y todas estas participaciones hechas entonces a distancia. Les vamos a estar ya contando algunos detalles acerca de eso. Pero estamos con María José Soto para comentar en parte de los temas del día, que han estado un día bastante movido con el término de las cuarentenas de lunes a viernes, el comienzo de la etapa de transición en Santiago y en Estación Central, donde la verdad es que muchísima gente salió a las calles y particularmente al comercio, desatando el desorden por un lado, pero también la preocupación. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Polo? Sí, fue bien compleja esta apertura, este inicio de la transición en dos comunas consideradas súper clave, no solamente por la cantidad de población que tienen, sino también por el flujo permanente de gente que está yendo y viniendo, que son Santiago y Estación Central. Estaban todos los ojos puestos en esta jornada. Hoy a las 5 de la mañana se generó el fin de la cuarentena de lunes a viernes, que es el inicio ya del proceso de transición de este programa paso a paso, apertura del comercio no esencial, uso de mascarilla, protocolos de distanciamiento, hay todo un manejo que ya todos nos sabemos de memoria de cómo tiene que funcionar para que las cosas salgan bien y podamos seguir avanzando. El punto, Polo, es que desde muy temprano se generaron filas interminables en distintos puntos de las dos comunas. Por ejemplo, desde súper temprano, en la sede de registro civil en Santiago, en la calle Tucapel Jiménez, en un supermercado en la Alameda, en Estación Central, en una sucursal de AFP en calle Tenderini. Y lo que más, o lo emblemático de esta jornada de la aglomeración, digamos, que se generó y que produjo toda esta preocupación y también furia de las autoridades, fue esta aglomeración que hubo en el centro comercial Asia Pacífico, el famoso mall chino, que colapsó. La verdad, por los que colapsó totalmente, porque había muchas ofertas que estaban como instaladas en los locales de ahí como para que la gente fuera presencialmente. Entonces se llenó de gente que fue y, claro, llegaron cientos de personas que, claro, los locatarios decían, no es nuestra culpa, porque nosotros sí dimos hora online para que la gente llegara a las 10, a las 10 y cuarto, a las 10 y media, en orden. El punto es que el mall no generó los espacios de distanciamiento, no demarcó los distanciamientos que son tan clave, especialmente en los momentos de fila, para que la gente, uno pueda ordenarse, digamos, y que no quede a criterio, aunque uno debería pensar, pucha, el criterio es importante, pero la verdad es que tiene que estar lamentablemente todo por lo súper demarcado, y lo que debería haber pasado pasado es que este mall tuviera una fila eterna hacia la calle, eterna, digamos, como en varios otros lugares. Pero claro, se generó esta aglomeración adentro que incluso produjo como peleas entre la gente que estaba esperando, periodistas, cámara, autoridades. Fue una chimuchina bien importante que generó por lo que fuera el alcalde Santiago Felipe Alessandri, el intendente Felipe Guevara, la Seremi de Salud Paula Labra, y pasó lo que tenía que pasar, que se abrió sumario sanitario, se clausuró el mall. Felipe Alessandri estaba enfurecido, decía él, no sé si lo escuchaste, la estupidez humana ha sido superior, como que retaba a la gente, decía, ¿queremos avanzar o queremos retroceder? Así no vamos a lograr nada, llamo a la autoconciencia, un poco bien, bien molesto. Ahora, el punto principal, Polo, también, es que el mall chino, claro, va gente a buscar como ofertas entretenidas, pero también va un porcentaje importante de gente que va a abastecerse de sus comercios, porque necesita empezar a trabajar, necesita producto, necesita llenarse de cosas para empezar a trabajar. Entonces, claro, eso también había una desesperación de la gente de poder ya empezar a mover la máquina, en el fondo.
Sí, en ese sentido, a mí, yo estando, a ver, entendiendo más bien la molestia del alcalde de Santiago, yo agregaría dos cosas. Uno, hay mucha gente, un porcentaje importante, tal como tú dices, de esas personas que necesitan y necesitaban hoy día ir a comprar productos para poder venderlos después en las ferias, en la calle. Por lo tanto, la verdad que da cuenta de un cierto, no sé, a esta altura ya uno no puede hablar de desconocimiento, cierta insensibilidad frente a la realidad de el trabajo informal que existe en Chile. Y yo creo que a esta altura es efectivamente porque está dicho en todos los tonos, está demostrado en todos los tonos, José, que en nuestro país ese nivel de informalidad es extremadamente alto, más alto probablemente que lo que las autoridades que pensaban o querían creer que existía. Pero el tiempo en esta pandemia ha ido demostrando que desgraciadamente es así. Y nuestra informalidad, claro, no será la misma de Perú, ¿no es cierto?, que tiene un problema de informalidad en la economía en general, que es mucho más profundo y de larga data, mucho más agudo en ese sentido que lo que tiene Chile, pero de todas maneras sigue siendo muy importante. Eso por un lado. Y por otro, yo creo que también aquí hay una falla de la propia autoridad, sinceramente. Existen protocolos. De hecho, hay protocolos que ha publicado el Ministerio de Salud, de Economía, para justamente el funcionamiento, dice, protocolo de manejo y prevención ante COVID-19 para establecimientos de comercio de bienes y servicios. Y tiene una serie de medidas de prevención que son obligatorias, obviamente todo el tema del uso de mascarillas, el distanciamiento físico, la higiene, limpieza, desinfección, la entrega de información a las personas, las recomendaciones de autocuidado, etcétera. Son muchas de estas recomendaciones las que se hacen, algunas que son efectivamente de carácter obligatorio, un tema al que tú te referías, que pasa en los accesos. Bueno, dicen que deben establecer mecanismos adicionales para asegurar que clientes que esperan ingresar al establecimiento se mantengan con el distanciamiento físico mínimo, como por ejemplo entrega de números de atención. Hay efectivamente una serie de normas y recomendaciones que han sido publicadas, pero ¿cuánto se conocen realmente? ¿Las tienen estas recomendaciones? ¿Los propios comercios se han distribuido? ¿Se les ha entregado toda esa información a las personas, a los dueños, a los dependientes, a los administradores de este tipo de comercio? Y lo otro, a pocas cuadras de donde ocurrió esto esta mañana, se realizó muy temprano un punto de prensa a las 7:00 de la mañana. Estaba la no sé si lo viste, seguramente lo viste, la subsecretaria de salud, estaba el intendente, la Seremi de salud y el alcalde de Santiago y también el alcalde de Estación Central, a pocas cuadras donde ya se estaban formando las filas para poder entrar al mall chino. Entonces, ¿dónde estaban? No te digo esas autoridades en específico, pese a que llegaron después varios de ellos, ¿no es cierto? Pero ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba su atención, en definitiva, frente a lo que estaba pasando a muy pocas cuadras? Eso es lo que, claro, a esta altura es más fácil hablar de que hay una serie de, ¿cómo le dijo el alcalde?
Estupidez humana.
Claro, es una demostración de estupidez humana. Está bien, está enojado, pero también hay una responsabilidad importante de la propia autoridad y de todas las autoridades de prever lo que puede pasar. Centros de abastecimiento de comercio informal que abunda muchísimo en nuestro país. El día que se iban a abrir estos centros de abastecimiento era previsible que esto ocurriera. A mí no se me ocurrió, a lo mejor a ti tampoco, a muchas de las personas que nos están escuchando tampoco lo pensaron. Pero se supone que la autoridad conoce el mundo que le toca administrar, ¿o no?
Claro, mira, yo escuchaba esta mañana una entrevista en Duna al alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, que decía: hemos hecho todo lo humanamente posible. Ha sido evidentemente muy difícil porque piensa que hay que fiscalizar todos los locales de las comunas, todos. Estamos hablando de locales comerciales sobre todo. Entonces, claro, hay medidas sanitarias que se han desplegado. Él decía, por ejemplo, hemos logrado que en la Alameda no haya comercio informal, algo que ha costado muchísimo porque tiene que haber alguien de la municipalidad o una autoridad diciendo ahí no, tiene que haber una coordinación con las policías, tiene que haber una coordinación que evidentemente no es fácil porque se necesita de mucha gente, mucho trabajo. Entonces, lo que decía el alcalde es que nos vamos a equivocar, todos los días nos vamos a equivocar porque no sabemos cómo enfrentar esto porque es nuevo. Entonces, claro, uno dice al tiro, pero ¿cómo no iban a estar fiscalizando el mall chino? Si sabemos que necesita el comercio informal, etcétera. Pero es probable que en Estación Central Santiago también haya muchos otros centros que eventualmente se podrían haber llenado, pero no lo hicieron porque si había medidas sanitarias o si se pudo fiscalizar. Es decir que estamos empezando, esto es difícil, esto es complejo, y yo creo que, claro, es complejo hablar de estupidez humana, como también es complejo culpar 100% a la autoridad. Yo creo que es un trabajo conjunto al final.
Sí, sin duda. Y bueno, y vamos a ver cómo sigue esto, porque mañana hay otra prueba de fuego que es bastante interesante, que es la apertura del Costanera Center. Está en la comuna de Providencia, y lo decía, y es interesante no solo porque es el mayor centro comercial de Chile, sino que tal vez uno de los mayores, bueno, más grandes de Latinoamérica, pero en ese sentido, de alguna forma lo decía hace algunos días la alcaldesa de Providencia, el día que abre el Costanera Center, de alguna manera es por su carácter simbólico, es como si volviera a toda la norma, no lo dijo en esos términos, pero que, como si abrieran ya a estas alturas todos los comercios de Chile, porque tiene un peso simbólico efectivamente muy grande. Se van a tomar una serie de medidas, son hartas medidas, no sé si sí. Aquí yo estoy mirando una nota del diario La Tercera,
latercera.com,
y son hartas medidas, el tema de los dispensadores de gel, obviamente uso de mascarillas, control de temperatura para trabajadores y para clientes, alfombras sanitizantes, sistema de control electrónico de clientes, esto para limitar el aforo, para operar a un 50% y además con una persona cada 20 metros cuadrados, que es el doble de lo que exige la mitad, digamos, de aforo, o el doble de metros cuadrados, que es lo que exige la normativa vigente. Así que va a operar efectivamente con normas que son bastante estrictas y tal vez más estrictas que las que opera el resto del comercio, pero sí. Está todo por verse.
Y no, Polo, además que Costanera va a estar con el aforo del 50%, va a tener alfombras sanitizantes, va a tener audios grabados que van a sonar todo el día recordándole a la gente las medidas que hay que tomar, etcétera, etcétera. Entonces va a estar súper resguardado el Costanera Center. Va a ser, yo creo que, medio raro sentir como eso tan estricto, Polo.
Sí, pero parece que claramente es necesario. Y ojalá que no sea un día tampoco de grandes liquidaciones, porque eso obviamente que genera la tentación y por lo mismo la aglomeración, que es lo que precisamente no debemos ver durante estos días.
Pero qué difícil,
mañana otra prueba de fuego.
Pero qué difícil, Polo, porque el comercio lo que quiere es poner grandes ofertas porque también está desesperado por vender. Entonces, es difícil. Para todos los puntos de vista es un momento muy complejo.
Bueno, y para que no sea muy hipócrita, también hay patita en el bolsillo para muchas personas. Muchas personas que obviamente han destinado su 10% a alimentación, eso lo sabemos, a pago de deudas, etcétera. Pero hay un porcentaje de gente que no estaba tan urgida, que le llegó esta platita y que a lo mejor lo va a gastar en otras cosas. Hemos visto en las publicaciones de los últimos días en algunos diarios el interés por la venta de televisores, por ejemplo. No plasma, porque ya no se usan los plasmas a esta altura, como lo dijo la ministra del Trabajo. No, tiene que ser, 4K, una cosa así. Ya son otra tecnología, José. Otra cosa, sí.
Está bien.
Hay que actualizarse. Ya, pues, José, muchas gracias.
Un abrazo. Beso. Mañana hablamos.
Les contaba acerca de la Convención Demócrata, que comienza esta noche, a las 9 de la noche, hora de Washington, pero también hora de Chile, tenemos el mismo horario, y va a ir desde las 9 de la noche hasta las 11 de la noche. Y van a intervenir ahí distintas grandes personalidades del mundo demócrata, a la senadora Amy Klobuchar, por ejemplo, que fue precandidata, una de las contrincantes de Joe Biden. También va a estar el gobernador Andrew Cuomo, que a mí personalmente me llama la atención por qué no está él también en esta, o no estuvo en esta disputa por convertirse también en presidente de Estados Unidos. A lo mejor está esperando su momento, o a lo mejor le va a pasar como a su padre, que nunca pudo realmente convertirse, siendo un político destacadísimo, como gobernador de Nueva York, nunca pudo convertirse en candidato. Va a haber distintas presentaciones musicales. Resumiendo, digamos, porque hay también otra serie de representantes, senadores, etcétera, que van a estar presentes. Va a haber distintas presentaciones musicales, como les decía, entre ellos Stephen Stills, un histórico, el de Buffalo Springfield, de Crosby, Stills, Nash & Young. Y después va a venir los platos de fondo en esta convención demócrata, alrededor de las 10 de la noche, más o menos, el senador Bernie Sanders, senador por el estado de Vermont, allá en la zona de la Nueva Inglaterra, en el norte, noreste de Estados Unidos, y también la tal vez más conocida, querida y esperada de todas, la ex primera dama Michelle Obama, quien tal como lo hizo hace algunos años, va a participar nuevamente, en el año 2016, va a participar nuevamente en la convención, como les decía, muy esperada su participación, su intervención, y vamos a ver en qué se traduce y dónde están sobre todo los énfasis, porque obviamente que va a haber, aquí se va a hablar acerca de la importancia de derrotar a Donald Trump, de impedir que Donald Trump siga en el gobierno, siga a cargo del gobierno de Estados Unidos. Eso es lo fundamental, ¿no es cierto? Sacar a Donald Trump y que sea reemplazado por Joe Biden. Eso es lo que se busca en esta convención demócrata. Pero también, de alguna forma, entre hoy y el día jueves, los demócratas van a tener que mostrarle a Estados Unidos, bueno, qué es lo que le están ofreciendo también al país. No todo puede tratarse de lo mal que lo ha hecho Donald Trump en todos los sentidos, y particularmente en lo que tiene que ver con la crisis del coronavirus. También van a tener que ofrecerle algo, ¿no es cierto? Bueno, y se habla de distintos aspectos que van a estar presentes en esta en estas propuestas, en políticas públicas que tienen que ver con materia de deuda estudiantil, por ejemplo, de cambio climático, de cuidado de los niños y de los adultos mayores. Y bueno, lo que ha dicho Joe Biden de manera bastante repetida, que tiene que ver con la forma como el alma de Estados Unidos, dice, el alma del país, ha sido puesta a prueba durante todo este tiempo, y esta elección del año, tal como lo pone el New York Times, esta elección del año 2020 es la oportunidad para redimirlo. ¿Qué va a proponer en definitiva Joe Biden durante estos días? Bueno, hay que esperar hasta el día jueves, ahí cuando habla Joe Biden. El día miércoles va a estar la candidata a vicepresidenta Kamala Harris, y bueno, El punto es de qué, cuáles son las diferencias, qué es lo que está proponiendo finalmente Joe Biden al país, más allá, como les decía, de decirle a Estados Unidos que ya está bueno de este periodo de Donald Trump. Donald Trump podría convertirse en algo que probablemente a él es una de las cosas que más le va a doler eventualmente en el caso de que sea derrotado, que le digan un término que usan los norteamericanos, que es one termer, que es decir, que estuvo solamente un periodo. No hay nada peor que estar un solo periodo y haber repostulado, digamos, y no ser elegido. Son pocos los presidentes que estuvieron un periodo, estuvieron 4 años y que después no fueron reelectos. Y eso, claro, es una sombra, una mancha que permanece en ellos. Vamos a ver si esta es efectivamente la oportunidad en que eso se dé nuevamente. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Esta es U2 con Beautiful Day.
The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent. In this town, you're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. A beautiful.
Escuchamos a U2 con Beautiful Day. Un sueño clásico de los niños, a lo mejor a cuántos niños en este Día del Niño les regalaron algo relacionado con el ser astronauta, que es un sueño repetitivo. Decía el profesor José Massa que hay dos grandes atractivos para los niños hacia la ciencia. Uno tiene que ver con el ser astronauta, por lo tanto se los proyectas en espacio, y lo otro con los dinosaurios. Los dinosaurios son otro de los grandes ganchos que tiene la ciencia para atraer a los niños, y así ha sido históricamente. Bueno, el tema es que entrar a trabajar, o sea, convertirse en científico no es nada de fácil, y después entrar a trabajar, por ejemplo, en lugares como la NASA, lo logran realmente muy poco, pero hay fórmulas que tiene la propia NASA de acercar a los estudiantes a su trabajo, a las misiones espaciales, a la exploración del espacio, y una de ellas tiene como nombre, se llama Big Idea Challenge. Aquí es un concurso que se viene celebrando desde el año 2016 y que ahora está en su versión 2021. Y que lo que hacen a través de este desafío es proponerle a los estudiantes distintos problemas que pueden acontecer, dificultades que pueden acontecer en las futuras misiones espaciales. Así como cuando dicen, Houston, we got a problem. Bueno, tal cual, eso puede ocurrir en una misión espacial y por lo tanto hay que tener previstos, ¿no es cierto?, todos esos problemas eventuales. Pero no se lo proponen a los ingenieros de la propia NASA, sino que, bueno, me imagino que también se lo propondrán a ellos, pero en este caso están desafiando a estudiantes de distintas universidades de Estados Unidos, y en las ediciones anteriores de esta competencia o de este desafío tuvieron que lidiar con problemas como, por ejemplo, el ensamblaje de remolcadores espaciales, la construcción y también la sostenibilidad de un eventual invernadero en Marte, el estudio de las regiones, las llamadas regiones oscuras de la Luna, las ocultas para nosotros, etcétera. Bueno, en esta ocasión se les está presentando un desafío que es bien, bien interesante y tiene que ver con el programa Artemis, que es una misión que va a llevar a dos astronautas, a un hombre y una mujer, a la superficie lunar, esto el año 2024. Bueno, así es que se logra obviamente cumplir con lo que se pretende en el calendario que se ha establecido. Este programa Artemis, el desafío relacionado con el programa Artemis, al que se enfrentan todos estos estudiantes ahora, es el siguiente: ¿cómo resolver el inconveniente del polvo lunar? El polvo lunar, ustedes saben, son pequeñas partículas que tienen una característica, se adhieren, se pegan, digamos, a prácticamente todo. Y el gran problema es que es muy abrasivo y puede dañar, por lo tanto, los trajes espaciales, puede dañar los equipos, las naves, los habitáculos, es que logra entrar. También, de acuerdo a lo que cuenta una nota del diario El Mundo de España, puede oscurecer los lentes de las cámaras, puede reducir el rendimiento de los aparatos electrónicos, eventualmente podría también distorsionar la lectura de los distintos instrumentos, alterar, dice, las propiedades térmicas de los equipos. O sea, la verdad es que es bastante grave. Y si este polvo entra en los habitáculos, estas partículas podrían alojarse incluso en los pulmones de los astronautas, convirtiéndose en un riesgo para la salud. Bueno, evitar justamente la entrada a todos estos elementos críticos puede ser clave para la futura exploración espacial. No se trata de estar ahí unos pocos minutos, unas horas, sino que un tiempo bastante más prolongado. Esto está abierto a equipos de entre 5 y 25 estudiantes de grado, posgrado, en las distintas universidades del consorcio, que están afiliadas al consorcio de subvenciones espaciales. Dice Mike Kincaid, que es el administrador asociado de lo que se llama la Oficina del Compromiso STEM, STEM por la sigla de las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de la NASA. Dice, sabemos que en las universidades de nuestro país, también en los colegios, hay una importante reserva de talento y creatividad estudiantil que brinda nuevas perspectivas y soluciones a la NASA. Y es muy atractivo por los premios que tiene. Se va a seleccionar entre 5 y 10 equipos finalistas y a cada uno de ellos se les va a dotar con un total de $180,000 para construir, testear y demostrar la efectividad de su proyecto. Y debe estar centrado el proyecto en algunas de las siguientes áreas. Una tiene que ver con la prevención y mitigación de la entrada del polvo lunar durante el alunizaje. Otro tiene que ver con los trajes espaciales y la adherencia del polvo lunar a estos trajes. La protección de los sistemas electrónicos y de los habitáculos de los astronautas, y también la cabina, la protección de la cabina de las naves. Dice una de las ejecutivas del programa que esta competición brinda a los estudiantes una oportunidad incomparable como miembros de la generación Artemis para ayudar a superar los obstáculos técnicos que puedan presentarse por culpa del polvo lunar. Bueno, hay otras cosas que también se siguen buscando. Si es que alguien está interesado en participar, bueno, esta competencia que yo les digo está abierta solamente para estudiantes de estas universidades estadounidenses, pero también están buscando otras ideas en la NASA. Una que tiene que ver con las necesidades fisiológicas, y esta es bastante, bastante importante. Lo que están buscando es el mejor diseño de un retrete lunar, un WC lunar, y va a ser premiado con $35,000. Se necesita, actualmente tienen uno en el módulo, ¿no es cierto?, aterrizaje, pero dice que se necesita uno más pequeño, más ligero y más sencillo. Así que si usted tiene alguna idea, bueno, podrá solucionar no solo un problema de Artemis, de esta misión, sino que un problema que no ha tenido una solución real, absoluta, en 50 años de exploraciones espaciales. Hoy un par de cosas muy importantes que les quiero recordar. Como siempre, una de las compañías que está imparable es WOM. Están celebrando 5 años en Chile, con más de 6 millones de clientes, y su promesa sigue intacta: seguir entregando un buen servicio a precios justos. WOM, nadie te da más. Y Enerlife lleva más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% los virus, los hongos y también las bacterias en los espacios públicos, las oficinas y los autos. Infórmate mejor en airlife.com. Y si quieres vivir en la dehesa, Inmobiliaria Fundamenta tiene el proyecto perfecto con entrega inmediata. Eco Horizonte vive en amplios departamentos duplex con terraza y quincho privado. Conoce más de este proyecto en fundamenta.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
¿Buscas invertir? En Inmobiliaria Fundamenta tenemos la oportunidad perfecta. Invierte en nuestro atractivo PAC Eco Miramar, donde podrás comprar un departamento en la playa y otro en Santiago. Aprovecha descuentos exclusivos y nuestros beneficios para el pago del pie. Y lo mejor de todo, una gran plusvalía. Invierte ahora y aprovecha esta excelente oportunidad en Reñaca. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En Airlife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En Airlife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en airlife.com.
Oportunidad única Subaru Days. Solo por agosto. Aprovecha bonos de hasta 4 millones de pesos. Compra ahora y paga en febrero 2021. Quédate en casa y prefiere nuestras plataformas digitales. Subaru, confianza para llegar más lejos. Cruz Verde, bienvenidos excedentes. Recuerda que en nuestros locales puedes pagar tus compras con tus excedentes de Van Médica, Vida 3 y con Salud. Usa tus excedentes en nuestras farmacias. Cruz Verde, la farmacia de los excedentes.
Tú elegiste construir tu presente. Nosotros elegimos apoyarte a ti y a más de 24 millones de clientes en todo el mundo, hoy y mañana. En Scotiabank celebramos tu libertad de elegir. Por esto cuentas con todo el respaldo obtenido en más de 180 años de historia y en 36 países, para que tomes las mejores decisiones para tu vida y la de los tuyos, con la solidez que solo Scotiabank te puede dar. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo.
RoperoPaula.cl, la vitrina virtual que queremos. Ingresa a www.roperopaula.cl y regálate eso que tanto mereces. Del 24 al 30 de agosto, entra a www.roperopaula.cl y disfruta de una selección especial de emprendedores locales con ofertas imperdibles y sin salir de casa. Cuídate y regálate eso que mereces. Apoyemos juntos el emprendimiento y comercio online. Presenta Tricot.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Radio Duna. Esto es Aire Fresco. RoperoPaula.cl te invita a comprar online para que te regales eso que tanto mereces. Del 24 al 30 de agosto, entra a www.roperopaula.cl y disfruta de una selección especial de emprendedores locales con ofertas imperdibles. Presenta Tricot.cl. Y hoy la conectividad pasó a ser más importante que nunca. En WOM esto lo saben bien. Es por eso que siguen cambiando las reglas del juego y trabajando por entregar el mejor servicio a precios justos. WOM, nadie te da más. Bueno, ya estamos al teléfono con nuestro invitado de esta tarde. Hay un libro, una obra que es probablemente de las obras más importantes de la historia de la humanidad, que es El origen de las especies, obviamente de Charles Darwin. Pero Darwin no solamente escribió El origen de las especies, sino que también tiene otras obras, y entre ellas una que es igual de fundamental, tan importante, tal vez no tan divulgada, pero sí muy, muy importante, como la que yo le mencionaba, que es El origen del hombre y la selección en relación al sexo. Y lo interesante de la conversación que vamos a tener es que se está publicando una edición en español de este libro, El origen del hombre y la selección en relación al sexo, que es un trabajo colaborativo de varias instituciones, y es un completísimo volumen de más de 400 páginas de alguna manera le da un carácter ya definitivo a este libro en nuestro idioma. Y para conversar acerca de esta obra y de su publicación y también del resto del trabajo que están haciendo, estamos con Rafael Sagredo, que es profesor de Historia y Geografía, director del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la Biblioteca Nacional. Vamos a conversar acerca además de este centro y del museo de Barros Arana, que está cumpliendo 30 años. Profesor Sagredo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, buenas tardes y saludo a todos las y los auditores.
Muchísimas gracias, un placer tenerte en el programa. Partamos hablando de lo que da origen, digamos, a la conversación y a esta, y que tiene que ver con esta noticia, ¿no es cierto? Esta edición, claro, en español de El origen del hombre y la selección en relación al sexo. Pongamos en primer lugar en contexto a Darwin y a esta obra dentro de la producción intelectual de Charles Darwin.
Bueno, esta obra es, digámoslo así, es la teoría de la evolución que él publica en su libro sobre el origen de las especies de 1859, pero ahora aplicada a la especie humana, y que se publica en 1871. O sea, un libro extraordinario, un libro fundamental, y entre otras razones porque Darwin y su teoría de la evolución por la selección natural, ¿cierto?, resulta un referente absoluto hasta el día de hoy en todo lo que dice relación con los científicos, ¿cierto?, con la genética, etcétera. De tal modo que poder publicar en Chile, en coedición con instituciones de México y de España, como el Consejo Superior de Investigación Científica de Español, una edición que es la más completa, ¿cierto?, revisada, anotada, prologada y con un estudio introductorio sobre el significado del libro, de la obra de Darwin en general y de su vigencia hoy día, resulta un acontecimiento, a mi juicio, un acontecimiento intelectual, un acontecimiento científico, a través del cual además el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, de la Biblioteca Nacional, como tú dices, conmemora, celebra, digámoslo así, sus 30 años, porque porque este es un centro de investigaciones fundado en el año 1990. Entonces estamos muy contentos de poder participar de estas redes internacionales, de estas redes de colaboración científica que hacen posible que en Chile publiquemos a Darwin, publiquemos a Humboldt, publiquemos a Fitzroy, publiquemos a James Gillis, un astrónomo norteamericano, publiquemos a Antonio Parra, un naturalista cubano, publiquemos a Alejandro Malaspina, para no hablar de los que trabajaron, de los naturalistas que trabajaron en Chile a lo largo del siglo XIX y siglo XX, como Claudio Gay, como Rodolfo Filippi, como Ignacio Domeico, como Hans Steffens, como Amado Pizzi, como Daravsky, y podríamos seguir. O sea, es importante, diría yo.
Sí, y la verdad que en esta lista de nombres que tú das, Rafael, la verdad que son nombres gigantescos, ¿no es cierto? Mayoría de ellos del siglo XIX, muy fundamentales en el desarrollo del conocimiento y también del pensamiento. Y en ese sentido, esta obra de Darwin, El origen del hombre, es interesante porque de alguna manera es la aplicación al ser humano, ¿no es cierto?
De la especie humana, de la teoría de la evolución.
Claro. Algo que para su tiempo era doblemente atrevido.
Bueno, claro, él, tú sabes, Darwin viajó en su viaje de circunnavegación en el Beagle en la década de 1830. El Beagle, el barco comandado por el capitán Fitzroy. Viaja y llega a América, y en América, y en su paso por África, también estuvo en Sudáfrica y por Australia, Nueva Zelanda, pero bueno, donde más estuvo fue en América Meridional, o sea, entre Río de Janeiro y Lima, digámoslo así. Y en ese espacio donde más estuvo en Chile, y pudo reconocer la realidad natural, a la especie, etcétera, fue tomando apuntes, etcétera, que servirían de base para su posterior teoría de la evolución, la cual se demoró en publicar, entre otras cosas, porque como era tan atrevida para su tiempo, quiso documentarla y no crear flancos para la crítica, ¿no? Y bueno, y publica eso en 1859 y sigue trabajando para aplicar esto ahora a la humanidad, como te digo. Entonces, aplicar el mecanismo de la selección natural a la especie humana, en donde quizá una de sus nociones más atrevidas era el hecho de que la selección natural, incluida la del hombre, ¿cierto?, de la humanidad, era independiente de cualquier fuerza metafísica, ¿me entiendes?, ¿no? O sea, ajeno a cualquier otro mecanismo, fuerza, creación, etcétera, etcétera, etcétera. Y él, en este libro, como en El origen de las especies y muchas otras obras de Darwin, fue un autor muy prolífico, da diferentes ejemplos, casos, ciertas explicaciones que van, digamos, delineando toda su teoría y su contribución a la historia intelectual, científica de la humanidad como una personalidad absolutamente indispensable de conocer. Para nosotros los chilenos, además, tiene el atractivo de que Darwin escribió su diario de un naturalista, del viaje de un naturalista alrededor del mundo. Y como te comentaba, como estuvo en Chile, en el territorio chileno durante mucho tiempo, y lo recorrió por tierra hasta Copiapó, resulta que ofrece muchas observaciones, descripciones, no solo de la historia natural, particularmente, digámoslo así, de los Andes, que fue lo que más le impresionó, la cordillera de los Andes, sino que también de la sociedad chilena. Y publicó además de este diario, publicó un libro que se llama Observaciones Geológicas en América del Sur, que la Biblioteca Nacional y nosotros como Centro de Investigaciones también editamos en Chile, con un prólogo del geólogo Francisco Hervé y mío, un estudio introductorio largo sobre explicando el libro. De tal modo que tenemos, a partir de un científico de la categoría de Darwin, un hombre con una sensibilidad, con una capacidad de observación, tenemos una visión de nuestra sociedad justo al momento, justo después de la independencia. Y como él además estuvo en Brasil, estuvo en el Río de la Plata, bueno, estuvo en Chile, estuvo en Perú, y después pasa al mundo anglosajón, Australia. Además tenemos entonces la posibilidad de la comparación. Darwin compara, pondera, ¿cierto?, contrasta entre el sistema de colonización inglés, el sistema de colonización español, y después contrasta entre las repúblicas que había dado lugar el proceso de independencia. Entonces te habla de Brasil impresionado por la exuberancia tropical, pero también también impresionado por la esclavitud que detestaba. Después te habla de Argentina como una sociedad muy violenta, ¿no? Pero también conmovido por las manifestaciones del movimiento de la corteza terrestre, con los fósiles, con el levantamiento del terreno. De Chile habla de la magnífica cordillera de los Andes, ¿no? Además le toca el terremoto de vivir en Chile, el terremoto de febrero de 1835, que fue algo así como lo que ocurrió en el 2010, ¿no? De esa magnitud. Uh-huh. Y lo describe, y en su diario, invito a todos los auditores a leerlo, está en internet, está publicado en múltiples ediciones, él habla de ese día como un día memorable, porque él lo único que quería era experimentar una cosa como esta. Y ahí fíjate que una de las reflexiones que hace después de experimentar un terremoto, que él lo vivió en Valdivia, un terremoto que fue 8.6, ¿eh? dice en su diario algo así como, lo que tenemos como lo más sólido, que es la tierra, se ha movido bajo nuestros pies. O sea, todo se puede cambiar, todo se puede mover, hasta las ideas más arraigadas pueden ser controvertidas y pueden crearse nuevas ideas, que es precisamente lo que él va a terminar haciendo. Bueno, de ahí pasa a Perú, donde la anarquía y el desierto también lo impresionan. Entonces, es un observador que nos ofrece múltiples posibilidades de apreciar, siguiendo un poco a una lectura de él de juventud, que había sido el diario de viaje de Humboldt, ¿no?
Uh-huh, claro.
Y entonces tiene una visión que no es la visión romántica de Humboldt, pero que también nos conmueve por su sensibilidad, Entonces, y por eso es, no solo por esto, o sea, es importante como científico, pero es importante como un hombre, un humanista, como una persona que es capaz de mirar el mundo desde todas las perspectivas, y en ese sentido que nos ofrece a nosotros y a la humanidad de hoy, lecturas, reflexiones, descripciones que son un antecedente, que son valiosas, que nos enriquecen como personas incluso.
Estamos conversando con Rafael Sagredo, que es historiador y director del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la Biblioteca Nacional, que está además cumpliendo 30 años el centro, ¿no? El profesor.
Sí.
El profesor tiene un par de años más. Rafael, te quería preguntar...
El doble nomás,
mira. La lectura el origen de las especies y también probablemente el origen del hombre... Estas dos obras, uno de alguna manera como que la gente las da por leídas, por conocidas, por sabidas, claro. Pero probablemente es poca la gente que efectivamente se dio el trabajo de leerlas, porque claro, obviamente como toda lectura tiene ciertas dificultades, además una obra
escrita, la gente tiene temor de que sea algo muy técnico, que lo es.
Exacto.
evidentemente
lo es. Sí, no te escucho, ¿sí? Te escucho.
Siempre hay en estos libros, por lo pronto, una presentación, una introducción, una declaración de intenciones, que son miradas generales, que son reflexiones profundas, densas, sobre el conocimiento, sobre el papel de la ciencia, sobre la humanidad, sobre la naturaleza. ¿Ah? Y hay conclusiones que son también muy interesantes, que son visiones amplias. Entonces, claro, uno pensará, yo no podré acceder a un libro así, tan técnico, tan científico, en el sentido de especializado. Pero cada uno se puede encontrar, sobre todo, como te digo, en las presentaciones y en las conclusiones, en el colofón, cosas que van más allá de eso. Siempre pongo como ejemplo que Humboldt, que es de la... escribió un libro que se llama Cosmos, ¿cierto? Que es una descripción física del mundo. Y fíjate que las primeras 50 páginas de ese libro se llaman sobre los diversos goces que hay en la contemplación de la naturaleza. Entonces, claro, en esas páginas tú tienes una visión de un humanista, de una persona, ¿cierto?, que ve el mundo en toda su amplitud a tal nivel que es capaz de inventar el cosmos. Bueno, en Darwin ocurre o tenemos algo similar. Entonces yo invito a todos los auditores a que perdamos ese temor, comillas, ese respeto, cierre comillas, por libros que creemos que no vamos a entender, pero que de todas maneras siempre nos van a ofrecer una forma de poder entusiasmarnos, aunque solo sea por la declaración de intenciones sobre el significado que lo que está al interior del libro tiene para el conocimiento y por lo tanto para la humanidad.
Hay también dentro de las lecturas que se hacen de particularmente de Darwin, también de otros pensadores, pero en el caso de Darwin, Darwin de alguna manera está más en la discusión y en el análisis de nuestra sociedad y de muchas realidades, está tremendamente vigente y está muy presente. De hecho, lo hemos visto hace pocas semanas en alguna disputa ahí en las cartas al director del Mercurio, a propósito de la
social.
Exacto. ¿Cómo ves ese fenómeno hoy día? Porque la verdad que de alguna manera son ideas tan fundamentales que cada persona las trata de amoldar a sus propias conveniencias, ¿no es cierto? Y darle un claro. Enrumbarlas, digamos, hacia sus propios intereses. Bueno, ¿Cómo ves ese fenómeno?
Claro, lo que pasa es que existe lo que se llama el darwinismo social, que un poco aplicar a la vida en sociedad la teoría de Darwin, ¿cierto? Y claro, esto de estas líneas gruesas que la gente conoce como la selección natural, el predominio de los más fuertes, la muerte de los débiles, ¿cierto? Y bueno, pero eso es una aplicación que francamente no tiene sentido, porque si hay algo que caracteriza a la especie humana es su vida en comunidad, es la creación de una cultura con valores, ¿cierto? Con una ética, con una función en virtud de la cual, o con una misión o un objetivo que solo se puede desenvolver en comunidad y en donde la dignidad de las personas, que a lo largo de la historia se ha ido construyendo y respetando cada vez más, hoy día la conocemos como derechos humanos, hace que aquí esta idea del más fuerte dominando absolutamente o del débil, cierto, desapareciendo irremediablemente, no cabe entre nosotros por otras consideraciones que son de carácter ético, de carácter moral. Fíjate, incluso sobre eso Darwin entra en el origen del hombre, porque él habla de esta capacidad de la humanidad, de las capacidades morales, digamos, de la capacidad de la humanidad de hacer juicios de valor que tenemos los humanos, ¿cierto? O sea, habla de las facultades mentales. Y entonces llegar y aplicar sin mayor explicación, ¿cierto? Y fuera de todo contexto, esto a la humanidad y a la vida en comunidad, claro, es polémico. Y es muy polémico, como tú lo señalas, que se aprecia hasta en las discusiones de hoy y también antes, ¿no? A comienzos del siglo XX, ya a fines del siglo XIX.
Porque, Rafael,
acuérdate que todo el tema de la eugenesia, que claro, ¿cierto? A comienzos del siglo XX, y etcétera, etcétera.
Yo sé que estamos pendientes, ¿no es cierto?, de conversar también sobre estos 30 años del Centro Barros Arana, que es un tema muy muy interesante. Ustedes han estado realizando distinto tipo de actividades. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo, pero te dejo invitado para que en algunos días más volvamos a juntarnos y conversemos, bueno, sobre también el trabajo que están haciendo ustedes, bueno, en el centro, y también un poco de historia más en general. ¿Te parece?
Bueno, muy bien, pues encantado, pero decirle a los auditores que en la página web de la Biblioteca Nacional encontrarán todas las actividades a propósito de los 30 años del Barros Arana y los conversatorios, los especialistas y todo lo que estamos organizando.
Muchísimas gracias a Rafael, Rafael Sagredo, que es director del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la Biblioteca Nacional. Nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Príncipe Carlos y Lady Di, la boda del siglo. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Andrés Benítez, 20:30, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a John Lennon con The Imagine. y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien, sigan en compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Chao.